El que quiera tienda, que le emprenda.
Te voy a contar el chisme emprendedor del año. Resulta que un equipo tenía un negocio que iba bien, bien, a secas. Vendían, pagaban cuentas, incluso podían darse un gustito de vez en cuando. Hasta que un día, en plena junta, alguien dijo, ¿y si ya eso es todo? Y ahí empezó la telenovela empresarial. Socias que querían abrir una sucursal sin tener procesos. Otro que soñaba con vender internacionalmente sin cumplir ni la entrega local. Y la joya, la persona que dijo, hay que diversificar y quiso lanzar 8 líneas de negocio. Yo soy Karen Durán.
Yo soy Ere Bravo.
Mi nombre es Michelle Ruiz y esto es El que quiera tienda, que la emprenda.
Tripulación emprendedora.
Negocios sin piloto automático. El podcast de emprendimiento donde escucharás historias reales, tips y risas aseguradas cuando algo sale mal.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Ay, pues bueno, este ya es nuestro último episodio de esta temporada. Las voy a extrañar mucho, chicas, y también a ustedes, nuestra muy querida tripulación emprendedora. Tantas pláticas, tanto que compartir, tantos chismecitos también, y tanta información que cura. Pero aquí no para, ¿eh? Esto solo es el comienzo.
Así es, Mish. Pues desde nuestras redes sociales y plataformas podemos seguir en contacto y, por supuesto, continuar con la conversación, querida audiencia.
Sí, me sumo a la emoción. La verdad es que les vamos a extrañar mucho. Ya estábamos aquí pues viendo también algunos otros chismecitos. Pero bueno, a ver, regresando al episodio del día de hoy, que por cierto, me encantó el teaser, me encantó la introducción. El chisme clásico. Negocios que ya funcionan, es decir, esos emprendimientos que dices, wow, ¿cómo le hace? ¿No? Ya va en el día a día, pero hay algo que nos pasa mucho a los emprendedores, a los emprendimientos, es que llega un punto en el que ya no sabes qué sigue. Y claro, cuando no hay plan, todo mundo pues se siente visionario y dice, hay que ir por acá, hay que ir por allá. Y miren, escuchen esto, arrancamos fuerte, fuerte, fuerte. El 70% de los emprendimientos que ya funcionan se estancan no por falta de ventas, sino por falta de planificación estratégica a mediano plazo. Como que ese número, ese 70%, ya se dieron cuenta, nos persigue mucho. Casi en todos los episodios hemos tenido ese porcentaje. Digo, no sé si para bien o para mal, en este caso para mal, pero casi siempre nos sigue ese porcentaje, ¿eh?
70%, órale. Y bueno, es que sí, Karen, aquí también pues queremos compartirles esta realidad y pues bueno, más bien ser el otro porcentaje restante y más bien ir cambiando las estadísticas. Y bueno, pues no se mueren, se congelan. Y un emprendimiento que no define su siguiente paso, pues está un pasito de apagarse sin que nadie se dé cuenta. Y esto pues luego sucede mucho más rápido de lo que creemos. Así que como dices, pues esto está fuerte, pero no se preocupen porque justo también estamos aquí pues para ver cómo podemos revertir esta situación.
Sí, claro. Y bueno, a ver, un negocio que está estancado o que se congela, como bien decías, Mish, pues es peor. ¿Por qué? Porque pues empieza a aburrirte, te empiezas a frustrar y justo empieza a perder pues el sentido, ¿no? Entonces, hablemos de cómo planear lo que sigue antes de que pues ese negocio, ese emprendimiento, se vuelva un Tamagotchi sin pilas.
Hacía tiempo que no escuchaba Tamagotchi, pero sí, en efecto. ¿Cómo pues nos volvemos o estamos ahí solamente en el limbo, ¿no? Y lo primero es saber cuál es el siguiente paso. Suena como de, ay, obviamente, sabíamos que por ahí tenía que empezar. Pero, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es el siguiente paso? Y para ello, pues mucho se habla de crecer, de escalar y de diversificar. Pero, ¿qué es cada cosa y cuándo aplican? Como se dice, ¿con qué se come? ¿Cómo podemos iniciarlo? ¿De qué estamos hablando? Y pues aquí viene. Primero, algo importante que cuando tengamos en mente de que digamos, oigan, pues como emprendimiento tenemos que crecer, no significa que solamente es vender más, vender más, vender más de forma infinita, porque sí, es decir, tener estos elementos sin un propósito. Crecer dentro de un emprendimiento implica poner pues estas metas medibles. A lo mejor sí visualizar nuevos clientes, conquistar nuevos mercados o mejorar tu producto. Algo que a mí me encanta también en este tema de las ventas es cómo vamos conquistando esos territorios dentro del proceso de diversificación, dentro del proceso de posicionamiento del negocio.
Y bueno, también aquí una palabra clave y que es muy recurrente en el argot empresarial, emprendedor, por supuesto, pues es el famoso escalamiento. Y aquí me gustaría también distinguir, a propósito de esto que nos compartes, Karen, pues que escalar es otra cosa. Pues es sistematizar, es automatizar, delegar, digitalizar. Digo, hoy por hoy que afortunadamente también ya existen muchas herramientas para poder hacerlo en los diferentes procesos que implica la propia operación del emprendimiento. Y básicamente es llevar ese modelo a un nivel donde no dependa de ti, que no dependa de las personas fundadoras del negocio, sino pues más bien pueda operar incluso hasta de forma más eficaz.
Y por otro lado, el diversificar, que bueno, no es más que abrir nuevas líneas de negocio que pues tengan relación y sentido con tu propósito. Por ejemplo, si vendes artesanías, diversificar no va a ser vender laptops, por favor, ¿a quién se le ocurre eso? Nosotras, de hecho, siempre hemos comentado como en estos procesos de acompañamiento que cuando se busca diversificar, se haga justamente evaluando qué es lo que tenemos en este momento, qué es lo que se tiene, qué es lo que estamos vendiendo, ofreciendo a nuestra clientela y a partir de esto sacar nuevas líneas de ingresos, ¿no? O nuevas líneas de productos para diversificar y que justo vayan en esta misma línea de lo que ahora estamos produciendo. Y bueno, también con esto decirles que aquí viene una verdad incómoda. El propósito colectivo no se sostiene solo. Esto requiere que tengamos reuniones, rituales, acuerdos y pues claro, o sea, revisar cada cierto tiempo si siguen creyendo en lo mismo, ¿no? Es justamente dar ese seguimiento para que podamos ver si vamos en la misma dirección.
Y claro, también requiere diversión. Un equipo que nunca ríe jamás innova. Y esto me encanta porque muchas veces decimos, no, pues hay que meternos a una junta, a una reunión interminable y hay que votar ideas, ideas, ideas. Y todo siempre se hace pues con estas caras largas. A ver, gente, lo importante cuando estamos trabajando en equipo es que también se fortalezcan estas relaciones. Entonces, esta frasecita que les decía de un equipo también requiere diversión, un equipo que nunca ríe jamás innova, es muy cierto. De hecho, está comprobado que en los equipos en donde existe mayor confianza, existe también pues mayor juego a la creatividad y por ende a la innovación dentro del emprendimiento.
Sí, de acuerdo, Karen, y esto también me viene a la mente de las tareas, y lo entrecomillo, las tareas que luego les dejamos a nuestros emprendimientos que tenemos el gran privilegio de acompañar es pues, a ver, al menos una vez al mes, reúnanse, platiquen, júntense en un, pues intentando, ¿no? No en un ambiente laboral donde todo está más tenso, sino pues donde pues efectivamente puede haber pues un poco de risas, drama, complicidad. Esto pues es bien valioso. También, ¿por qué no el chismecito? Poder tomar el café, ¿no? En un ambiente pues mucho más relajado. Y precisamente en esta línea de no saber hacia dónde vamos, ¿no? Retomando esto de dónde venimos, de lo que hemos estado aquí charlando, pues lo que muchas veces sucede es que nos congelamos. Y yo creo que esto también pues nos pasa, claro que aquí la intención es que esto no se prolongue para que pues podamos definir hacia dónde nos gustaría ir. Y al final pues quedarnos en la zona de confort, pues ¿a quién no le gusta? ¿No? ¿A quién no le gusta también estar ahí? Es cómodo, o sea, no implica esforzarse, no implica a lo mejor repensar, cambiarse, aprender cosas nuevas. Pero también hay que decirlo, hay que ponerlo aquí sobre la mesa, que hay que pues atreverse a cometer errores, o sea, es parte también del proceso y que esto también es de manera continua. O sea, pensemos en estas empresas que no han innovado o pensemos en estas empresas que se han quedado congeladas efectivamente y que están ahí, pero pues con el paso del tiempo desafortunadamente han tenido que desaparecer. Entonces aquí es donde entra la importancia de no aislarnos, de tener como los ojos súper abiertos y ver cuáles son las tendencias, hacia dónde tenemos que irnos moviendo, porque una cosa es estar en esta zona cómoda, como lo decía, y otra, cerrarnos a lo que está pasando en el mundo, o sea, en nuestro entorno, en nuestras comunidades, en nuestras localidades, y aquí resaltar bastante. Como empresas somos sistemas abiertos que confluimos en un entorno cambiante, que dirían por ahí, lo único seguro es el cambio. Y también, pues esto nos hace conocer que lo que está pasando allá afuera nos permitirá crear, y esto también es súper importante, ¿no? La mente de las personas emprendedoras, pues siempre vemos estas oportunidades. Y lo que hemos dicho durante toda la temporada, la estrategia para desarrollar nuestro emprendimiento.
Y qué importante lo que dices, Mish. Yo rescato esto de, bueno, estás en un elemento o en una zona de confort, bueno, ¿cómo nos vamos moviendo? Y esto también de no aislarnos, ¿no? De si algo está funcionando perfecto, pero ¿ahora qué sigue? Y como personas emprendedoras, ya lo decías, sí, como que nuestra mente todo el tiempo está de, bueno, ¿y ahora qué áreas puedo ver? Vemos cosas como muchos otros podcasts y también libros y autores y demás dicen, bueno, vemos cosas en donde a veces pues otras personas no lo ven, ¿no? Entonces aquí lo importante es, dentro de nuestros emprendimientos, saber cuáles son esas megatendencias, cuáles son las megatendencias, las macrotendencias que están marcando el mundo de los negocios. Porque hay que saber con muchísima estrategia hacia dónde dirigirnos. Aquí es muy importante, a veces hay que tomarnos el tiempo de parar y de ver hacia dónde tenemos que apuntalar. Muchas veces es como de, ah, bueno, hacia allá vamos, hacia allá está yendo todo el mundo, pues hacia allá voy. Sí, pero fíjate cuál es esa megatendencia. En efecto, tienes que guiarte hacia allá o hacia dónde tiene que ir este emprendimiento. Y bueno, recuerden que eso de aislarnos, eso de quedarnos congelados, puede hacer que no seamos un emprendimiento, una empresa, un colectivo, lo que ya habíamos dicho, pues vigente. Y a ver, aquí importante, lo que no es vigente es obsoleto. Y en ese orden de ideas, gradualmente, pues va desapareciendo. Por eso, en este episodio, ¿qué creen? Aquí muy interesante, por favor, escúchenlo hasta el final. Les traemos algunas tendencias de las que podemos echar mano para armar esa estrategia del negocio.
Excelente. Y pues bueno, yo quiero aquí también resaltar que estas megatendencias, como nos estás comentando, Karen, pues es algo que ya se hace de manera orgánica en la gran mayoría de emprendimientos colectivos. Sin embargo, bueno, a veces lo naturalizamos y decimos, bueno, esto pues aquí pasa, pues seguramente ha de pasar en todos los demás. Pero la realidad es que no, así que yo les invito también a que esto lo podamos potencializar. Y una de estas megatendencias son los eco-negocios, que pues se basan en poder crear productos regenerativos. Aquí también algo que me ha volado la cabeza es que pues ya ni siquiera es suficiente hablar de sostenibilidad o sustentabilidad, sino tenemos ya un esquema o una realidad tan apremiante, hablando en términos ambientales, pues que es sumamente vital hablar pues de la regeneración. De igual forma, la economía circular, que también hay algunas otras personas, por ejemplo, hablan de este metabolismo social, ¿no? Que digo, porque también por ahí hay como varias perspectivas al respecto. Y bueno, ¿por qué no también mencionar esto de las energías renovables? Que de nueva cuenta, pues ya no es algo opcional, ya no es algo como, bueno, pues habrá que hacerlo en el futuro, porque más bien esto ya está sucediendo y tendríamos que ir viendo de qué manera esto se va incorporando a nuestro día a día. Como punto número 2, en otra de las megatendencias, pues tenemos estas cooperativas digitales que ya están traspasando pues los límites territoriales, ¿no? Sino ya estamos hablando pues de cooperativas mucho más amplias en el sentido de la incorporación de personas socias, de personas clientas, y pues básicamente son plataformas de propiedad colectiva de quienes las trabajan. Eso también sumamente importante, y a diferencia como de otros esquemas que luego también por ahí, ¿no?, pudiera haber como cierta confusión de plataformas colaborativas, aquí la diferencia básica es que las personas que trabajan pues son socias de la misma. Y también tenemos las redes solidarias. Estas son cadenas de valor donde varios emprendimientos pues se apoyan para vender juntos, comprar juntos, compartir conocimiento, compartir espacios. Y esto de nueva cuenta pues es algo que ya está ahí sucediendo. Entonces pues la invitación es que esto pues se pueda potencializar aún más.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y me encanta todo lo que mencionas, Mish, porque justo creo que al final pues esta parte de la colaboración, la comunidad y pues sobre todo dirigirnos hacia generar impacto positivo es el futuro sí o sí de todas las empresas y los emprendimientos.
Así es, mis queridas Mish, Ere, lo que se hace, todo eso que me están diciendo, todo eso que nos están contando aquí a la tripulación emprendedora y pues a nosotras mismas, pues no es más y nada menos que también de lo que habla la economía social y solidaria. Que, a ver, dicho sea de paso, si quieren saber más, por favor, vayan a escuchar las temporadas pasadas, porque ahí hablamos un poquito más sobre la economía social y solidaria. Y que, como decías, Mish, no es el hilo negro, más bien cómo ahora, desde este mundo empresarial también, están retomando estos principios y valores, porque, pues ya lo hemos dicho, funcionan y funcionan bastante bien.
Así es, pero bueno, no basta solamente pues con saber esto sobre las macrotendencias. También considero que necesitamos medir, porque si no medimos, pues no sabemos también qué es lo que podemos mejorar. Y justamente en este aspecto de las mediciones, pues qué es lo que se podría medir, ¿no? O sea, diferentes indicadores como, por ejemplo, el impacto social. Es decir, el empleo digno que se genera a partir de pues estas tendencias, la participación, la formación, incluso también esta parte, ¿no?, tan importante, la inclusión. Otro indicador también que es necesario pues medirse desde esta parte también es el impacto ambiental, ¿no? O sea, no solamente como esta parte social, sino que también nos dirigimos hacia este, pues más que nada, impacto hacia la naturaleza, ¿no? Esta parte de cómo impactamos hacia el agua, cómo impactamos inclusive con los residuos que genera pues esos emprendimientos, esas nuevas tendencias, la energía, los materiales y pues inclusive, ¿no?, esa huella de carbono también que puede llegarse a generar, ¿no? Sabiendo también y considerando que pues estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Por eso hay la importancia precisamente de medirlos. Y bueno, pues no se compliquen, ¿no? Hay que empezar con indicadores pues sencillos y poco a poco pues podemos ir creciendo, ir midiendo pues un poco más allá.
Sí, y es que necesitamos, por supuesto, una brújula brillante que nos vaya guiando en este camino, pero saber cómo vamos en alta mar es de lo imprescindible, porque aunque tengamos por allá esa meta a la que queremos llegar, si no vamos midiendo, pues entonces va a ser muy difícil saber si en efecto estamos consiguiendo lo que hemos visualizado. Y oigan, justamente como para hablar de estos elementos y de algunos más, hoy nos acompaña una persona invitadaza de lujo. Yo les voy a dejar aquí la palabra para que por favor se presente y pues nos cuente un poquito más.
Hola, mi nombre es Maribel Ubaldo. Yo soy egresada de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Yo comencé este camino del emprendimiento gracias a ellos. La universidad me dio la oportunidad en la coordinación de PYME y afortunadamente me ha ayudado mucho.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en este último episodio, en nuestro episodio de cierre. Y a propósito, pues también de conocer pues tu expertise y toda la experiencia que tienes pues en este mundo del emprendimiento, en este mundo de las empresas, quisiéramos preguntarte cómo se mantiene el propósito vivo cuando hay cansancio o desgaste en el equipo.
En lo personal, creo que siempre debe de haber un liderazgo humano. Es decir, que siempre alguien nos guíe con respeto, disciplina, fidelidad al emprendimiento y sobre todo con amor a uno mismo, porque muchas veces nuestras cosas personales las llevamos al trabajo y no damos el 100%, provocando un desgaste para todo el equipo. En esta parte yo sugiero descansar de 20 a 30 minutos durante la jornada. Podemos ver un video, una serie, podemos llamarle a nuestros familiares, amigos. Y ahora considero que una de nuestras necesidades también es un apoyo psicológico para todo el equipo, porque muchas veces hay personas que tienen mucho miedo, son muy tímidas, pero tienen unas facultades enormes para los negocios. Entonces yo considero que es necesario impulsarlos en su estado de ánimo para que ellos puedan ofrecer al grupo pues todo esto que ellos saben. De hecho, muchos chicos, mucha gente también grande ha estudiado actualmente gracias a nuestra universidad, nuestra casa de estudios, y han salido con muchas herramientas nuevas que nos han ayudado también. Incluso a mí me han ayudado ellos mucho, y por eso digo que esta parte psicológica es muy interesante para que así el negocio pueda tener éxitos y sobre todo que entre compañeros pues no nos enjuiciemos a nosotros mismos con que nos equivocamos, con que tuvimos esta parte, y siento que es algo muy muy importante el respeto.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, también aquí otra inquietud que nos hacen llegar nuestra tripulación emprendedora es al respecto de, pues, qué tendencias se vienen para el mundo de los negocios colectivos en el 2026-2030, que ya estamos a la vuelta de la esquina.
Las principales tendencias que marcarán el futuro de los negocios colectivos para el 2026-2030 son, yo en lo personal quiero hablar de tres muy importantes, que son la inteligencia artificial, que ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Es decir, las nuevas tecnologías permiten mejorar la experiencia del cliente y ofrecer soluciones personalizadas. Esta parte también es muy importante porque pues mucha gente no sabe de tecnología, no sabe todo lo que existe. Entonces hay muchos catálogos digitales, nosotros nos podemos apoyar de las plataformas. Yo en estos días estuve utilizando la inteligencia artificial para hacer todos mis spots y hacer toda mi publicidad y creo que me levantó un 100% en estas últimas semanas el emprendimiento. Yo no lo creía, yo no había utilizado la inteligencia artificial, de hecho ni la conocía, y tomé un curso en línea de inteligencia artificial y me ha dado muy buenos resultados. Entonces yo considero que es muy muy importante actualmente usar todas las herramientas digitales, y nunca es tarde, ¿no? Como les digo, hay gente joven que son los que más lo utilizan, hay gente de mediana edad y pues también, o sea, nos vamos guiando conforme vamos aprendiendo los cursos, y son muy muy buenos. Podemos explotarla para algún negocio colectivo, un negocio personal. Es muy buenas estas herramientas. La siguiente es la sostenibilidad. Los negocios colectivos que incorporan prácticas sostenibles que generen un impacto positivo en la sociedad y en el planeta no solo contribuirán al bienestar global, sino que también mejorarán su reputación y accederán a nuevas oportunidades en el mercado. Esta parte yo como biotecnóloga, yo se los digo que es buenísima porque pues en mi emprendimiento yo les comento que hay muchos chicos pues interesados actualmente por el planeta, por todas las cuestiones con qué insumos se hacen los productos, la sostenibilidad, proteger el medio ambiente con productos pues realmente que no sean agresivos a la salud, que no sean agresivos tampoco para sobre todo el medio ambiente, ¿no? Porque pues muchas veces productos para carros, para alimentos, para la casa, todos los productos sustentables son muy muy importantes. Entonces, si nosotros empezamos a introducir eso, como dice, nos va a dar muchas oportunidades que digan, ay, este emprendimiento sí está preocupado por la naturaleza, por el medio ambiente, por nosotros mismos, como les decía, por la salud, ¿no? Porque también la salud es demasiado importante en un emprendimiento. Entonces, eso es lo que considero. Y la última, que es la personalización de los productos y servicios. Los consumidores actuales buscan productos y servicios que se ajusten a sus necesidades y preferencias específicas. Es aquí donde los negocios colectivos pueden utilizar sus datos y análisis avanzados para comprender y mejorar a sus clientes y proporcionar soluciones, aumentando la satisfacción y la lealtad para la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas, yo hablando en lo personal en mi emprendimiento, hay muchas personas que buscan alimentos, yo estoy en la rama de los alimentos, que buscan alimentos específicos, ¿no? Que no pueden actualmente comer muchas calorías, o el gluten, o no pueden comer azúcar, que es algo así como un tema muy, muy globalizado, que preocupa mucho actualmente a la gente, tanto desde niños hasta grandes, adultos, mayores, y que quieren ellos degustar algún producto. Entonces, que yo, ya conociendo a mis clientes, ellos me dicen, no les pongas tanta cantidad, no tanto azúcar, no tanto producto de esto. Entonces yo voy haciendo un catálogo y, sí, ya me llaman y me dicen, oye, se me preparas tal cosa, sí, ya sé con cuánto, ya sé con esto. Entonces todo el tiempo, como lo decían actualmente, si unificamos la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer un catálogo de clientes donde nosotros conozcamos qué les podemos ofrecer ya más personalizadamente, ¿no? Incluso yo les decía niños, ¿no? Porque niños también me ha tocado. Un día me sorprendí que me habló un chico y me dijo, oye, quiero tal producto con tal forma de azúcar, tal esto. Entonces, tenemos suplementos, pero nosotros, todos nuestros productos son 100% sustentables, y eso es lo que a nosotros nos ha garantizado abrir nuestra cartera de clientes. Eso es lo que yo les ofrezco, que pensemos en nuestra naturaleza, que pensemos en todo lo que produce beneficio para el medio ambiente. Eso es lo que yo les puedo mencionar.
Muchas gracias. Nos ha encantado tenerte en este episodio. Y totalmente, coincido con todo esto que nos acabas de compartir. De verdad, muchísimas gracias, y nos encantó tenerte el día de hoy en esta charla.
Y pues bueno, con esto llegó la parte donde el chisme se vuelve acción. Si tu emprendimiento fuera una serie de Netflix, los próximos 5 años serían, pues obviamente, la siguiente temporada. Y tú decides si será éxito, cancelación o spin-off. Vamos con ese reto final. Me encanta porque ya estamos en el episodio final. Entonces tenemos reto final. ¿Cuál es ese reto? Diseñar tu plan a 5 años. 5 años suena así a un buen, pero no te espantes, no se espanten. No es un plan rígido. Piensa en él, en ese plan, como un mapa flexible, pero con un destino claro. Recuerda que un buen plan a 5 años no se hace pensando en qué quiero vender solamente, o solamente pensando en el tema de los ingresos, sino en qué queremos construir. En los episodios pasados hablábamos de construir ese imperio poderoso. Pues bueno, ¿cómo visualizamos ese imperio hacia donde queremos llegar con nuestro emprendimiento? Pero ¿cómo empezamos, Misha? A ver, cuéntanos.
Esta es de mi parte favorita, y yo siempre digo, de las herramientas mágicas. Así que les invitamos a que, donde sea que se encuentren, se pongan en un lugar cómodo, que puedan cerrar los ojos y hacer un viaje en el tiempo. Sí, aquí tenemos esta máquina del tiempo y vamos a tener la posibilidad de viajar hacia el año 2030. Ya cuánto tiempo ha pasado, ¿cierto? Y por aquí les voy a dejar algunas preguntas para que ustedes puedan ir vislumbrando, pues eso que han logrado en colectivo. ¿Dónde está el emprendimiento? ¿En qué mercado está jugando? ¿Qué impacto está generando? ¿Cómo se ve esa tripulación emprendedora? ¿Cómo se ve ese equipo? ¿Siguen creyendo en lo mismo? Y bueno, esto no es cursilería, es brújula. Piensa en esa foto final. Tienes una sucursal, 3, 4, ya exportan, tienen una marca fuerte, ya son una cooperativa tecnológica, un econegocio o una red solidaria. Y justamente eso que visualizaron, es el norte.
¡Ay, qué inspirador! Me encanta. Hasta yo hice el ejercicio, Mish, y no, ya nos vi. Pero bueno, aquí también, tripulación, después de estos elementos de cerrar los ojos, es muy importante que distingan lo que platicábamos al inicio. ¿Qué requieren o qué necesitan, o hacia dónde van con ese negocio? ¿Hacerlo crecer, hacia hacerlo escalar, hacia diversificar? Recuerden que son 3 como musculitos distintos, y pues cada quien querrá cosas diferentes, cosas combinadas. De ustedes dependen, eso sí. Nosotros no vamos a decir, bueno, uno por encima del otro. Cada quien, cada emprendimiento tiene sus propios elementos. Lo que sí es que necesitan tener un consenso como equipo y saber, pues, hacia dónde se dirigen.
Y bueno, también, como mencionábamos justo hace un momento, hay que definir indicadores. Y bueno, nosotras justamente sugerimos que sí se definan por lo menos 5 indicadores esenciales. Y estos, pues bueno, también dividiéndolos en estos ámbitos, ¿no? En la parte social, que también ya mencionábamos, la parte ambiental, y otra más que también es súper importante, la parte económica. Entonces, sí es bien importante identificar o definir estos indicadores. Porque, a ver, no es solamente decir que sentimos pues que vamos bien. O sea, eso no es un plan, ¿sale? Sí o sí tenemos que ir definiendo indicadores. Y bueno, dentro de estos 5 indicadores, nosotras pues podemos sugerir que quizás puedan entrar o elegir entre los siguientes. Lo que son las ventas, el margen o el crecimiento anual. También pues igual, ¿cuántos empleos hemos creado a partir de nuestro emprendimiento? La participación colectiva también en decisiones, quizás no solamente como en esta parte del emprendimiento, sino inclusive a lo mejor en la comunidad. Cómo ha sido también el consumo de agua, el consumo de energía, ya yéndonos a esta parte ambiental, pero también la parte de los residuos reducidos, esta parte de cómo impactamos también nuestros residuos del emprendimiento. Y pues otro indicador posible podría ser también pues las compras locales o solidarias que realizamos pues dentro de la comunidad. Y también, como decíamos, recuerden que pues no necesitan medir pues 300 cosas o tener 300 indicadores. Creo que es bien importante que pues puedan iniciar con solamente algunos. Nosotras sugerimos que sean por lo menos 5 y de ahí pues ir incrementando en el paso del camino, de la ruta.
Perfecto, muchas gracias, Ere. Y también, si me lo permiten, Ere, Karen, a mí me gustaría también agregar que hay que aterrizar las capacidades, también preguntarnos pues qué necesitamos aprender o construir. De pronto pues tampoco podemos cubrir el 100% de los conocimientos, pero sí que podemos identificar en ese plan a 5 años pues qué es lo que nos hace falta en cuestión de capacidades para poder lograrlo. Así que ya sea temas de habilidades, de sistemas, maquinaria, alianzas, estructura interna, etcétera, y más que hoy por hoy tenemos estas tendencias, una de ellas pues lo colaborativo, lo solidario, lo conjunto, y por otra parte pues también vemos que las herramientas pues van a 1000 por hora, las herramientas tecnológicas me refiero.
Sí, por supuesto, y aquí entra algo también muy bonito, muy visual, que les invitamos a que lo hagan pues de manera colectiva. Si pueden tener por ahí algunos crayones, algunas impresiones, marcadores, colores, etcétera, o incluso si lo quieren hacer en herramientas digitales también, adelante. Lo importante es que lo tengan claro, lo tengan visible. Hay que crear una línea del tiempo, pero una línea pues de verdad, en una hoja, sin miedo, año por año, qué acciones claves harán, ni más ni menos. Y actualizarlo cada 6 meses, porque recuerden que como emprendimientos o como empresas estamos inmersos en un sistema cambiante, entonces sí hay que ver si algo tenemos que ajustar o reajustar en ese proceso, en ese procedimiento. Recuerden, es un plan vivo, no un contrato matrimonial que nunca va a cambiar de aquí a mucho tiempo, ¿no? Es algo que tenemos que estar alimentando y modificando cada cierto tiempo para que funcione.
Exactamente, así que bueno, aquí está su tarea de esta semana: diseñar la versión 1.0 de su plan a 5 años. Puede ser una página, máximo 2, así nada más, sin adornos, sin miedos, sin autoengaños, con su propia visión, con tus metas, tus indicadores, tus capacidades y sobre todo tus aliados.
Porque el próximo gran salto del emprendimiento no ocurre por inspiración, sino por estrategia. Así que si no lo haces tú, pues nadie lo va a hacer por ti.
Muchas gracias a toda nuestra tripulación. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias, Ere, por habernos acompañado en esta travesía de 10 episodios. Es momento, tripulación, de cerrar la libreta. Así que respiremos profundo y recordemos esto. El emprendimiento no necesita perfección, necesita constancia. El equipo no necesita héroes, necesita propósito.
Y tú, que nos estás escuchando, no tienes que saberlo todo. Solo tienes que estar dispuesta o dispuesto a seguir aprendiendo.
Gracias por ser parte de esta comunidad que emprende con corazón, con estrategia y sobre todo con buen humor.
Esto fue Tripulación Emprendedora, negocios sin piloto automático.
Hasta la próxima.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.